is in the air for you and me.
Especialmente caótica sesión de este lado de la tumba con todos nuestros aparatos técnicos patas arriba en nuestra soledad técnica y absurda, damos comienzo a nuestras palabrejas semanales con un poema del poeta mexicano Manuel Maples Arce, llamado Prisma. Yo soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. Un parque de manubrios se engarrota en la sombra y la luna sin cuerda me oprime en las vidrieras. Margaritas de oro deshojadas al viento. La ciudad insurrecta de anuncios luminosos flota en los almanaques y allá, de tarde en tarde, por la calle planchada, se desangra un eléctrico. El insomnio, lo mismo que una enredadera, se abraza a los andamios sinoples del telégrafo. Y mientras que los ruidos descerrajan las puertas, la noche ha enflaquecido, lamiendo su recuerdo. El silencio amarillo suena sobre mis ojos, primal, diáfana mía, para sentirlo todo. Yo departí sus manos, pero en aquella hora gris de las estaciones, las palabras mojadas se me echaron al cuello. Y una locomotora sedienta de kilómetros la arrancó de mis brazos. Hoy suenan sus palabras más heladas que nunca, y la locura de Edison a manos de la lluvia. El cielo es un obstáculo para el hotel inverso. refractado en las lunas sombrías de los espejos. Los violines se suben como la champaña, y mientras las ojeras ondean la madrugada, el invierno huesoso tirita en los percheros.
Drehen wir am Radio von. Ernehmen wir den Sendeton. Durch Tastendruck mit Blick.
Mis nervios se derraman. La estrella del recuerdo naufragada en el agua del silencio. Tú y yo coincidimos en la noche terrible. Meditación temática deshojada en jardines. Locomotoras, gritos, arsenales, telégrafos. El amor y la vida son hoy sindicalistas, y todo se dilata en círculos concéntricos. Sí, amigas y amigos, días belicosos estos en que los políticos se erigen en generales de campaña y envían a sus huestes a la guerrilla urbana en las calles de nuestra ciudad. Los políticos que empiezan a estar un poco nerviosos y hartos de que por una vez se les cuestione, empiezan a perder los papeles, como este hombre, el conseller de Interior, que en mi opinión, quizás ya desde bastante antes, no es que haya perdido los nervios, sino que está directamente un poco trastornado. Si no, fijaos siempre en los gestos que hace cuando se toca el pecho diciendo yo soy el responsable, soy el jefe, todo es cosa mía, soy el que lo hace todo porque me da la gana y estos son mis soldados y los envío a mis guerras. En fin, no quiero perder el tiempo hablando de este tipejo, y como supongo que muchos otros programas de esta emisora ya habrán hablado de estos eventos insostenibles, absurdos, tiránicos y nefandos, nosotros vamos a dar otras visiones del mundo y presentaros otras cosas para hacer más amable y llevadero nuestro paso por la vida. Aunque eso sí, el otro día, uno de los primeros días que me pasé por la plaza, vi unas pancartas que contenían frases de, por la Plaza de Cataluña, digo, frases que contenían, al revés, pancartas que contenían frases extraídas de algún libro de Julio Cortázar. Como este programa es un programa libresco y literario, ni corto ni perezoso, me puse a buscar de dónde podían haber salido, y si no me equivoco es posible que lo sean de un libro del que quizás no os leeré mucho porque es un libro medio audiovisual, pero del que quizás os cuente alguna cosa, de Julio Cortázar, Fantomas contra los vampiros multinacionales. De todos modos, el programa de hoy girará alrededor de otras dos cosas, de dos personas no mexicanas las dos, pero una sí, y mucho por lo que queréis, y otra no de nacimiento, pero sí de adopción, ya que hoy queremos conmemorar o dar el buen viaje que solemos dar a las personas que dan el paso hacia el otro lado de la tumba, darles nuestro apoyo energético para que pisen fuerte por el camino que tan detalladamente explicaban en los libros tibetano y egipcio de los muertos, en el que los difuntos se van encontrando diferentes obstáculos en su paso a las otras realidades astrales y energéticas. Bueno, pues desde aquí nosotros damos este impulso a algunos seres que nos enteramos que inician ese viaje y a los que nosotros queremos o admiramos de algún modo. En este caso se trata de una pintora y escritora inglesa, pero como os decía, mexicana de adopción. Una que, como nos cuenta, niña precoz, expulsada de la escuela confesional, que estudió arte en Florencia y en Londres, nació en 1917 en Inglaterra, y que se llama Leonora Carrington. Os aconsejo que busquéis en internet alguna página con sus cuadros, que son maravillosos, absolutamente geniales, y también encontraréis cuentos de ella, algunos muy cortitos y otros textos más largos. Nuestro saludo y despedida y ánimos a ella en su nuevo viaje constará de dos programas. Hoy nos basaremos únicamente en sus relatos breves, y en el programa que viene os leeremos fragmentos de lo que podrían considerarse sus memorias. De esta mujer que en el año 37 conoció a Max Ernst y se fue a vivir con él a París, donde participó en exposiciones surrealistas. Cuando llegó la guerra, fue internada por extranjera perniciosa, huyó a España y de allí emigró a Nueva York, ya casada con Renato Leduc, y con el tiempo a México. Por cierto, os pondremos también en el programa de hoy un poema de Renato Leduc, de este mismo. Después de la guerra, Leonora Carrington se dedicó tanto a pintar como a escribir, y expuso en Nueva York, la Ciudad de México y Europa, hasta que por fin se la reconoció El otro día, hace no sé si unos poquitos días, murió, y lamento haberme dejado los datos, murió con 80 y pico, 90 años, bastante viejecita. Quizás se internó en una de las visiones de sus oníricos maravillosos y tremendos cuadros que pintaba. Lo dicho, los relatos de Leonora Carrington, entremezclados por, con este fondo, una misa. Pero no, no os asustéis, aunque ya sé que muchos os esperéis cualquier cosa de mí, en no precisamente el buen sentido. La misa de la que hoy os traeremos se tratará de una misa fronteriza, escrita por él, muy divertido y también, como no me sale ahora la palabra, incisivo autor mexicano, bastante joven, luego os daré datos de su vida, Luis Humberto Crost White. O Luis Humberto Crost White. De él será esta misa fronteriza referida a el estado de la borderline, la línea de frontera entre México y Estados Unidos, cuyo paso tantas vidas se ha llevado por delante. Uno de los vergonzosos muros erigidos por los humanos y que aún está en pie en el planeta y con toda su vigencia. Alternadamente a lo largo del programa, entre los cuentos y otros comentarios, estos fragmentos de la misa fronteriza del mexicano, bueno, norteño mexicano, Luis Humberto Crost White. Esto será lo que tendremos en el programa de hoy, si todo va bien, si no me pierdo. Esto es lo que hay en este planeta sombrío y oscuro que, sin embargo, expande una extraña luminosidad hacia ti desde este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Este lado de la tumba, y con vosotros el primer relato de Leonora Carrington, el que da título a uno de sus libros, llamado La casa del miedo. Hacia las 12:30, paseando por cierto barrio, me encuentro con un caballo que me para. «Ven», dice, «tengo cosas que quiero enseñarte especialmente». Señalaba con la cabeza hacia una calle estrecha y sombría. «No tengo tiempo», le contesté, pero de todos modos lo seguí. Llegamos a una puerta a la que llamó con su pezuña izquierda. Se abre la puerta. Entramos. Pensé que iba a llegar tarde a comer. Había varios seres con vestimenta clerical. «Sube», me dijeron. «Verás nuestro hermoso piso. Es todo de turquesa y las baldosas están unidas con oro». Sorprendida ante este recibimiento, asentí con la cabeza e hice una seña al caballo para que me mostrase ese tesoro. La escalera tenía unos peldaños enormemente altos, pero el caballo y yo subimos sin dificultad. «Mira, en realidad no es tan bonito», me dijo él en voz baja. «Pero hay que ganarse la vida, ¿no te parece?». De repente vimos el pavimento de turquesa que cubría el piso de una habitación grande y vacía. Las baldosas estaban perfectamente unidas con oro. Y el azul era deslumbrante. Lo contemplé con cortesía. El caballo comentó pensativo: «La verdad, estoy aburrido de este trabajo. Lo hago solo por dinero. En realidad no pertenezco a este ambiente. Ya te lo enseñaré la próxima fiesta». Tras reflexionar, me dije a mí misma que era fácil ver que este caballo no era un caballo corriente. Llegada a esta conclusión, me pareció que debía conocerlo mejor. «Iré encantada a tu fiesta. Estoy empezando a pensar que me gustas». «Eres mejor que los que vienen normalmente», contestó. «Se me da muy bien distinguir entre gente ordinaria y gente que sabe comprender. Tengo el don de penetrar inmediatamente el alma de las personas». Sonreí inquieta. «¿Y cuándo es la fiesta?». «Esta noche. Ponte ropa de abrigo». Cosa rara porque fuera hacía un sol espléndido. Bajando por la escalera del otro extremo de la estancia, observé con sorpresa que el caballo se las arreglaba mucho mejor que yo. Habían desaparecido los religiosos y salí sin que nadie me viera. «A las 9», dijo el caballo. «Pasaré por ti a las 9, adviérteselo al portero». Mientras regresaba, pensé que debía haber invitado al caballo a cenar. «No importa», me dije. «Compré una lechuga y patatas para la cena». Al llegar a casa encendí un poco de fuego para preparar la comida. Me tomé una taza de té, pensé en la jornada y sobre todo en el caballo, al que aunque lo conocía desde hacía muy poco, consideraba amigo mío. «Tengo pocos amigos y me alegro de contar entre ellos a un caballo». Después de comer, me fumé un cigarrillo y medité sobre el lujo que sería salir en vez de charlar conmigo misma y aburrirme mortalmente con las mismas historias interminables que me cuento sin cesar. Soy una persona muy aburrida a pesar de mi enorme inteligencia y mi aspecto distinguido. Nadie lo sabe mejor que yo. A menudo me he dicho que si me diera la oportunidad, quizá me convertiría en el centro de la sociedad intelectual. Pero a fuerza de hablar tanto conmigo misma, tengo tendencia a repetir continuamente las mismas cosas. ¿Pero qué se puede esperar? Soy una reclusa. En medio de estas reflexiones llamó a la puerta a mi amigo el caballo con tal fuerza que temí que se quejaran los vecinos. «¡Voy!», grité. En la oscuridad no vi qué dirección tomábamos. Yo corría junto a él, agarrándome a su crin para sostenerme. Poco después observé que delante de nosotros y detrás y a los lados había por todo el campo más caballos cada vez. Miraban fijamente ante sí y cada uno llevaba un puñado de verde en la boca. Iban presurosos, el ruido de sus cascos hacía temblar la tierra. El frío se hizo intenso. Esta fiesta se celebra todos los años, dijo el caballo. No parece que se divierta mucho, dije. Vamos a visitar el castillo de la Señora del Miedo. Ella es la dueña de la casa. El castillo se alzaba delante de nosotros y el caballo me explicó que estaba hecho de piedras que contenían el frío del invierno. «Dentro hace más frío aún», dijo, y cuando entramos en el patio comprobé que decía la verdad. Todos los caballos temblaban y los dientes les repiqueteaban como castañuelas. Me daba la sensación de que habían acudido todos los caballos del mundo a esta fiesta. Cada uno con los ojos abultados y fijos al frente, cada uno con espuma helada alrededor de la boca. Yo no me atreví a hablar, estaba demasiado aterrada. Marchando en fila uno tras otro, llegamos a una gran sala adornada con setas y otros frutos nocturnos. Los caballos se sentaron todos sobre sus cuartos traseros, con las patas delanteras tiesas. Miraron a su alrededor sin mover la cabeza, mostrando el blanco de los ojos. Yo estaba muy asustada. Delante de nosotros, recostada a la manera romana en un inmenso triclinio, estaba la dueña de la casa, la Señora del Miedo. Se asemejaba ligeramente a un caballo, pero era mucho más fea. Su bata estaba hecha de murciélagos vivos cosidos por las alas. Por su manera de agitarse, podía decirse que no les gustaba. Amigos míos, dijo con lágrimas en los ojos, durante 365 días he estado pensando en la mejor manera de agasajaros esta noche. La cena será como de costumbre y cada uno tendrá derecho a 3 raciones. Pero aparte de eso he pensado un nuevo juego que considero particularmente original, porque he dedicado muchísimo tiempo a perfeccionarlo. Espero de corazón que sintáis todos al jugar a este juego la misma alegría que he sentido yo al inventarlo. Un profundo silencio siguió a sus palabras. Luego prosiguió, ahora voy a daros todos los detalles. Yo misma vigilaré el juego, seré el árbitro y decidiré quién ha ganado. Debéis contar para atrás de 110 a 5 lo más deprisa posible mientras pensáis en vuestro propio destino y lloráis por los que se fueron antes que vosotros. A la vez, tenéis que marcar el compás de la canción Los Bateleros del Volga con la pata delantera izquierda, la Marsellesa con la pata delantera derecha y ¿Dónde estás mi última rosa de estío? Con las dos de atrás. Había ideado algunos detalles más, pero los he suprimido para simplificar el juego. Ahora, empecemos. Y no olvidéis que, aunque yo no puedo vigilar toda la sala al mismo tiempo, el señor todo lo ve. No sé si era el terrible frío el que provocaba aquel entusiasmo. El caso es que los caballos empezaron a patear el suelo con sus cascos como si quisieran bajar a las profundidades de la tierra. Permanecí sin moverme, esperando que no me viera, pero tenía la incómoda sensación de que me veía muy bien con su gran ojo. Tenía un solo ojo, si bien era 6 veces más grande que un ojo normal. Así siguió esto durante 25 minutos, pero
los ojos y ya te has hecho daño. Si tú te vas, ¿con quién voy a jugar?
Al fin, no pudiendo más, el autor habla de sí mismo y, aunque a nadie interese, hace profesión de fe. El hablar castellano, cosa es leve y sencilla cuando el hombre que lo habla ha nacido en Castilla. No siempre es bueno el fruto de la buena semilla. Como cactus erecto en la atmósfera fría, viví año tras año de negra hipocondría sin aportar ventaja ninguna a la teoría. Después de un turbio amor fui usufructuario y hube mujer a título precario por no incurrir en vicio solitario. Mas corrieron los años, saludable vacuna, y ahora obesa discurre y feliz, y la luna, ay, me inclino a creerlo, ya jamás la importuna. Con la barba en la mano, Rubén, meditabundo, Oigo crecer la hierba y derrumbarse el mundo, y entre el uno y el dos le voy más al segundo. A veces la casta desnudez de alguna estrella me deja, pulcra y amarga, en el sensorio huella y esta sospecha, si será doncella. De puta en madrugada el famélico guiño me conmueve, y a las vegadas el llorar de un niño o de un rico avariento el desaliño. Y como aquel que ejerce el onanismo del éxtasis desciendo hasta el abismo y emprendo el viaje huyendo de mí mismo. Aquí se habla del tiempo perdido, que como dice el dicho, los santos lo lloran. Sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo martirizóme tanto y tanto tiempo que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo. Ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo perdí? ¡Ay, cuánto tiempo! Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cómo añoro la dicha inicua de perder el tiempo.
Pues sí, estos eran un par de poemas de Renato Leduc, que como os hemos dicho fue compañero de Leonora Carrington, que es la persona pintora y escritora que estamos, a la que estamos recordando en este programa de hoy, que como os dije, lo mezclamos también con lo que viene ahora. Los poemas eran de Renato Leduc en la voz de Alejandro Aura, y al fin, no pudiendo más, el autor habla de sí mismo, y aunque a nadie interese, hace profesión de fe. Y el otro, que está mejor en mi opinión, aquí se habla del tiempo perdido, que como dice el dicho, los santos lo lloran. En fin, de Renato Leduc nos vamos al norteño Luis Humberto Crosswhite con su Misa fronteriza, unos cuantos trocitos, un nuevo cuento de Leonora Carrington, y regresamos con nuevas secciones de esta impactante misa norteña y fronteriza. Bienvenidos todos a esta misa fronteriza, haciendo la señal de la cruz. En el norte los Estados Unidos, en el sur México, en medio de este a oeste, una franja. Yo confieso ante la frontera todopoderosa y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, y que seguiré haciéndolo por los siglos de los siglos. Por tu culpa, por tu culpa, por tu grande culpa, frontera entre México y Estados Unidos. Por eso ruego a todos los santos y a los que se dicen santos que intercedan por mí ante ustedes y que tengan misericordia de estas palabras. Creo en una sola frontera, tierra de nadie, espacio, área, río, muro, límite norte de México, límite sur de Estados Unidos, república de medio, orilla del mar que no es del todo agua y no es del todo arena, donde la esperanza y la desesperanza son amantes y se toman de la mano sin importar lo que diga la gente, donde ciudades, pueblos y ranchos se casan, se divorcian y se vuelven a casar. Frontera, división, muro latente, línea divisoria, desgajamiento, culo y corazón de Latinoamérica. Ahí la vida arde, duele, pero también se goza. La música de la frontera es para todos y todos bailan y todos se dejan llevar por el ritmo de esa tierra de incertidumbre. A veces desierto, a veces río, a veces ciudad, a veces pueblo, a veces rancho. 3.000 kilómetros de franja y de ilusiones rotas. La central de autobuses más grande del mundo, lugar para no quedarse, transitoria parada de ferrocarril donde la gente espera, donde la gente espera, donde la gente espera. Hotel de paso es la frontera, guarida de la dicha y la desdicha, albergue temporal para el caminante, para el que huye, para el que busca, puerta de entrada y salida. Cuando ya haya logrado cruzar ese muro, dime, ¿es segura la felicidad? Los nuevos conquistadores desean encontrar los huertos donde el dólar crece en los árboles, donde igual se pizcan legumbres que billetes verdes. Tan solo cruzar esa frontera, tan solo franquear ese límite, lo demás, lo de menos. Dicen que allá en el otro lado la vida es mucho más fácil. Dicen que allá los patrones gringos nada más nos esperan para darnos trabajo y un poco que comer. Dicen que allá matan a la gente por tener la tez morena. Dicen que allá hay cazadores, rancheros, pistoleros que resguardan la frontera como si fuéramos coyotes detrás de su ganado. Dicen que allá hay grupos racistas esperándonos. Dicen que allá no se achacan los males del mundo. Dicen que allá todos somos terroristas. Dicen que allá, compadre, es mejor que aquí. Y aunque yo deje mi tierra, y aunque deje mi familia por un puñado de dólares, todo será por su bienestar, todo será por darles algo de comer, todo será por ellos. Amén. Hermanos, Mi nombre es Luis Humberto y mi religión es la frontera. No se dejen engañar, soy más alto de lo que parezco, menos bruto, más miope, mejor esposo, peor amante, enaltecido padre de familia, ridículo comediante de palabras. Estoy ante ustedes tal como soy, biseccionado, dividido entre el aquí y el allá. ¿Les dije que estoy biseccionado? ¿Quieren que les muestre mi bisección? Atraviesa mi alma de un extremo a otro. Es la frontera, brother. La traigo tatuada en el brazo, la frontera, baby. La llevo atravesada en el pescuezo, la frontera, mister. Se me ha metido al corazón y ahí está clavada. Y ahí es donde la quiero. Mi nombre es Luis Humberto y cargo la frontera en mis bolsillos, hecha pedazos. Doblada, para que no haga bulto y me dejen cruzar con ella en las aduanas del mundo. Mírenme, cierren los ojos y mírenme. Imaginen el planeta Tierra, el hemisferio norte, el continente americano, ahí donde se acaba el imperio y empieza la podredumbre. Ahí mero, en ese mismo espacio donde se acaba un país poderoso que pretende estar en todos lados, pero no. Ahí miren ustedes, acérquense. ¿La ven? Esa es la frontera, mi fronterita preciosa, pequeña, sonriente, llorona, llorona de mis amores. Desde muy chiquito, ¿cómo explicarles? Me indicaron que la frontera sirve para dividir familias. Mis tías vivían en el otro saite, mientras mi mamá y yo vivíamos en Tijuana. Cada domingo las visitábamos. Cada domingo comenzaba el peregrinaje y la enorme fila para cruzar al norte y el pasaporte y el sabor de los dulces gringos que tanto me gustaban. Pero en realidad, ese cerco no limitaba a Naiden. Cruzando la frontera, mis tías seguían hablando español y seguían escuchando música mexicana y seguían festejando con ese gusto y esa pasión por la fiesta que solo he conocido en ellas. Desde entonces, sin que me diera cuenta, mi religión era la frontera. Yo que sabía que aparte del país del norte y aparte del país del sur existía esa tierra de nadie y de todos que se llama la frontera. Ahí, donde mis pies enlodaban, donde jugaba con canicas y trompos y pistas de carritos Hot Wheels. Cuando era pequeño, ni siquiera escuchábamos decir la frontera. Le decíamos la línea. Le decíamos la línea y la línea estaba allí para cruzarse de aquí para allá y de allá para acá. Nadie lo impedía y yo, niño, ni siquiera detectaba el rostro de los mal encarados guardianes preguntándole a mi mamá, ¿qué trae de México, señora? ¿Cuánto dinero trae, señora? ¿Cuál es el motivo de su visita a los estamos hundidos? ¿Why are you crossing the border, bitch? ¿Why are you here, goddammit? ¿Don't you have anything better to do?
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones. Porque que vas a sentir, amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo...
Oremos. Nos quitaron mucha tierra. Luego nos echaron de esa tierra, los estados del sur de Estados Unidos. Se quedó Estados Unidos y que eran de México. Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, California, Nevada, Utah, Wyoming, etc. Nos quitaron mucha tierra, luego nos echaron de esa tierra. Quisimos regresar y todavía lo estamos haciendo. Nos golpean, nos dicen puercos mexicanos, váyanse de aquí. Pero seguimos cruzando. Nos dicen frijoleros grasosos, nada tienen que hacer en la tierra de la libertad. Pero seguimos cruzando. Construyeron un muro de metal y dijeron, con esto ya no van a cruzar los puercos mexicanos. Pero seguimos cruzando. Levantaron detrás de ese muro otra gran muralla de concreto y dijeron, ahora sí los vamos a detener. Pero siguieron cruzando. Levantaron detrás de ese muro otra gran muralla, pero seguimos cruzando. Amenazaron con traer a los marines, pero seguimos cruzando. Nos amenazaron grupos neonazis y los encapuchados del Ku Klux Klan. Quisieron incendiar cruces a lo largo de mi frontera, pero seguimos cruzando. Intensificaron el patrullaje, reclutaron más hombres, sobrevolaron helicópteros para que fuera más difícil acercarnos a las ciudades y a los campos agrícolas que nos dan trabajo. Nos detuvieron un poco, es cierto, pero decidimos entonces cruzar por el desierto, por las montañas, por donde ellos decían que la naturaleza nos impediría el paso. Nadie cruza por ahí, nadie se atreve, decían ellos. Pero seguimos cruzando y por ahí empezamos a morir. Miles de latinoamericanos han muerto intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. El frío, el calor insoportable, el desierto, el río, las montañas nos están tragando. Pero seguimos cruzando. Esta es la palabra del Señor. Estaba un grupo de trabajadores contemplando ese muro que es la frontera, preparándose para cruzarlo, esperando el mejor momento de la oscuridad. De repente, uno entre ellos, llamado Chuy, ese que había decidido mostrarles el camino porque ya había cruzado varias veces, extrajo de su morral un poco de comida para compartir entre sus compañeros. Porque él mismo, llegada la hora en que había de cruzar la frontera, habiendo dirigido a los suyos hasta ese lugar donde se decía que no había tanta violencia, extrajo los últimos alimentos que le restaban. Y mientras cenaba, tomó la tortilla, la partió y se la dio a sus compañeros mientras decía, «Tomad y comed todos de ella, porque esto es lo último que nos queda y la jornada será muy larga». Del mismo modo, acabada la cena, sacó una botella de tequila de su morral y dando gracias de nuevo la pasó a sus compañeros diciendo... Tomad y bebed de este tequila, producto del agave y de mucho trabajo bajo el sol, producto de campesinos explotados para que unos cuantos se puedan divertir. Así pues, con mucha seriedad empezaron ellos el recorrido. Saltaron ese muro cabrón uno a uno, y cuando el señor Chuy les decía corred, corrían, y cuando el señor Chuy decía escóndanse entre los matorrales, escondían. Esta es la palabra del señor. Sin embargo, la tecnología y las camionetas nuevas de la migra y los helicópteros que sobrevolaban pronto dieron con ellos, y el señor Chuy exclamó: ¡córranle, cabrones! ¡Sálvese el que pueda!
El carro ya se paró y está cayendo la tarde. Y a mí me late, teniente, que va a sudar pa' llevarme. Mira, rojo, no le busques, te voy a soltar las manos, pero me dices tu nombre.
Muchos de ellos lograron escapar, llegar a los campos agrícolas, trabajar, ganar $4 la hora, pero otros, entre ellos el Chuy, fueron capturados por la migra. ¿Quién de ustedes es el líder?, preguntaba el migra más grande, pero nadie contestaba. ¿Quién de ustedes es el que los trajo aquí? Y nadie contestaba. Entonces la migra comenzó la golpiza, así, así, cada golpe dolía en el cuerpo, puñetazos, patadas, macanazos. Hasta que el Chuy, no queriendo que los demás sufrieran por su culpa, le dijo al migra: «Yo soy ese que buscas». Entonces los golpes fueron para él: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los tres migras se turnaron entre ellos y le dijeron todo tipo de vilipendios en inglés. Lo golpearon hasta el cansancio porque se decían entre ellos: «¿Cómo vamos a dejar que un mexicano, un simple mexicanito, se burle de nosotros?». Y no dejaron de golpearlo hasta que llegó el silencio. Hasta que el Chuy no respiró más. Sus compañeros creyeron que sufrirían el mismo destino, pero la sed de los migras estaba colmada. Los subieron a una camioneta de esas que llaman perreras y los retacharon para México. Cuando llegaron a la ciudad fronteriza, la historia pronto corrió entre las cantinas. Uno que se llamaba Pedro dijo: «Yo no conozco a ese Chuy, no lo reconozco, no lo conozco, no lo conozco, aunque era su compadre». Pero otro que se llamaba Pablo, que ni siquiera estuvo allí, ni siquiera lo conoció, fue quien lo hizo famoso. Escribió un corrido que después grabaron los Tigres del Norte para gloria de los migrantes indocumentados, para gloria de todos ellos. Amén.
Porque somos los mojados, siempre nos busca la ley. Porque estamos ilegales y no hablamos el inglés. El gringo te va a sacarnos y nosotros a salones de bailes, todos los van a cerrar. Porque si se ve el mojado, ¿quién va a venir a bailar? Ya más de cuatro del vuelo no las podrán consolar. Vivan todos los mojados, los que ya van a emigrar, los que van de vacaciones y los que van a pasar y los que van a casarse para poder arreglar.
En fin. Bueno, te recuerdo que sigues a la escucha de A Este Lado de la Tumba y que en este programa de hoy estamos conjugando, mezclando fragmentos de La Misa Fronteriza de Luis Humberto Crosswhite con relatos de la recién fallecida hace muy poquitos días Leonora Carrington, una alucinante pintora y escritora inglesa mexicana. Así que vamos ahora con otro relato de ella, un relato fabuloso y que tiene por nombre La Debutante. La época en que fui debutante, solía ir a menudo al parque zoológico. Iba tan a menudo que conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también. Era muy inteligente, le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el primero de mayo. Lo que sufrí durante noches enteras, siempre he aborrecido los bailes, sobre todo los que se daban en mi honor. La mañana del 1 de mayo de 1934 fui muy temprano a visitar a la hiena. ¡Qué asco!, le dije. Esta noche me toca asistir a mi baile. Tienes suerte, dijo ella. A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero en cambio sabría mantener una conversación. Habrá muchas cosas de comer, dije. He visto llegar a casa carros repletos de comida. ¿Y aún te quejas?, replicó la hiena con desaliento. Mírame a mí, yo solo como una vez al día y me tienen jeringada con tanta bazofia. Se me ocurrió una idea audaz. Estuve a punto de echarme a reír. ¿No tienes más que ir en mi lugar? No nos parecemos lo bastante, si no, con gusto iría, dijo la hiena, un poco triste. Escucha, dije, con las luces de la noche no se ve muy bien. Con que te disfraces un poco, nadie se fijará en ti en medio de la multitud. Además, tenemos casi la misma estatura. Eres mi única amiga. Anda, hazlo por mí, por favor. Se puso a pensar en esta posibilidad. comprendí que estaba deseosa de aceptar. «De acuerdo», dijo de repente. No había muchos guardianes cerca, dado lo temprano de la hora. Abrí rápidamente la jaula y en un instante estuvimos en la calle. Llamé un taxi. En casa todo el mundo estaba aún en la cama. Una vez en mi cuarto saqué el vestido que debía ponerme por la noche. Era un poco largo y la hiena andaba con dificultad con mis zapatos de tacón alto. Encontré unos guantes con que ocultarle las manos demasiado peludas para parecerse a las mías. Cuando el sol iluminó mi habitación, la hiena dio varias vueltas alrededor, andando más o menos derecha. Estábamos tan ocupadas que mi madre, que entró a darme los buenos días, estuvo a punto de abrir la puerta antes de que la hiena se escondiera debajo de la cama. «Esta habitación huele mal», dijo mi madre abriendo la ventana. «Antes de esta noche date un baño con mis nuevas sales». «Por supuesto», le dije. No se entretuvo mucho. Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. «No te retrases para el desayuno», dijo al irse. Lo más difícil fue encontrar un disfraz para la cara de la hiena. Estuvimos buscando horas y horas, rechazaba todas mis sugerencias. Por fin dijo: «Creo que he encontrado la solución. ¿Tenéis criada?» «Sí», dije perpleja. «Pues verás, vas a llamar a la criada. Cuando entre, nos lanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. Llevaré su cara esta noche en lugar de la mía». «No lo veo muy práctico», dije yo. «Probablemente se morirá en cuanto pierda la cara. Alguien encontrará su cadáver y nos meterán en la cárcel». «Tengo la suficiente hambre como para comérmela», replicó la hiena. «¿Y los huesos?» «También», dijo. «¿Te parece bien?» «Solo si me propones matarla antes de arrancarle la cara, si no, le va a doler demasiado». «Bueno, eso me da igual». Llamé a Marie, la criada, no sin cierto nerviosismo. Desde luego no lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando entró Marie, me volví de cara a la pared para no verlo. Debo reconocer que no tardó nada. Un breve grito y se acabó. Mientras la hiena comía, estuve mirando por la ventana. Unos minutos después dijo: «Ya no puedo más. Aún me quedan los pies, pero si tienes una bolsa, me los comeré más tarde, a lo largo del día. En el armario encontrarás una bolsa bordada con flores de lis. Saca los pañuelos que tiene y quédatela». Hizo lo que le había indicado. A continuación dijo: «Date la vuelta ahora y mira qué guapa estoy». Delante del espejo, la hiena se admiraba con el rostro de Marie. Se lo había comido todo cuidadosamente hasta el borde de la cara, de forma que quedaba justo lo que hacía falta. «Es verdad, lo has hecho muy bien». Hacia el atardecer, cuando la hiena estuvo completamente vestida, declaró: «Me siento en plena forma. Me da la impresión de que voy a tener un gran éxito esta noche». Después de oír un rato la música de abajo, le dije: «Ve ahora y recuerda que no debes ponerte junto a mi madre. Seguramente se daría cuenta de que no soy yo. Aparte de ella no conozco a nadie. Buena suerte. Le di un beso para despedirla, aunque exhalaba un olor muy fuerte. Se había hecho de noche. Cansada por las emociones del día, cogí un libro y me senté junto a la ventana, entregándome a la paz y el descanso. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Al cabo de una hora, quizá, surgió el primer signo de inquietud. Un murciélago entró por la ventana profiriendo grititos. Los murciélagos me dan miedo. Me dan un miedo espantoso. Me escondí detrás de una silla castañeteándome los dientes. Apenas me había arrodillado cuando un gran ruido procedente de la puerta sofocó el batir de alas. Entró mi madre pálida de furia. «Acabábamos de sentarnos a la mesa», dijo, «cuando el ser ese que ha ocupado tu sitio se ha levantado gritando, con que mi olor es un poco fuerte, ¿eh? Pues no como pasteles. A continuación se ha arrancado la cara y se la ha comido. Después ha dado un gran salto y ha desaparecido por la ventana».
«¡Sí, pobre! No es gracia».
Aquest home, quan ens el portin, per força a la caixa hi haurem de posar-hi fulles de morera perquè mengin alguna cosa o altra els cucs.
Digamos con fe y esperanza, frontera nuestra que estás en la tierra dividiendo al mundo, inventada por las culturas ricas para mantener afuera a los pobres, Maldita sea tu presencia segregadora, pero bendita sea tu presencia porque nos has dado vida a nosotros, los fronterizos. No nos impidas cruzarte, porque cruzarte es nuestro regocijo y nuestra necesidad. Atrás de tus confines se encuentra el pan de cada día. Perdona a los que nos ofenden, impidiéndonos el paso, ya que nosotros no podemos perdonarlos. No nos dejes caer en tentación y líbranos de George W. Bush. Líbranos de todos los líderes que, buscando la bendición y el apoyo económico de la Casa Blanca, le entregan su país y el trasero al gobierno norteamericano, y concédenos la paz que tanto anhelamos. Salva a los países árabes de las botas gringas, que las familias de allá son como las familias de acá, y su sangre derramada es como nuestra sangre derramada. Sálvalos a ellos, porque así, solo así, nos salvaremos nosotros. Esta es la frontera que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a cruzarla. Esta es la madre de todas las fronteras, y todas las fronteras somos una sola. Frontera entre India y Pakistán, ruega por nosotros. Frontera entre las dos Irlandas, ruega por nosotros. Frontera entre Israel y Palestina, ruega por nosotros. Frontera entre México y Guatemala, ruega por nosotros. Frontera entre Europa y África, ruega por nosotros. Fronteras de Irak y Siria, rueguen por nosotros. Fronteras entre Estados Unidos y el resto del mundo, rueguen por nosotros. Fronteras de la pobreza, de la necesidad, del olvido, rueguen por nosotros. Somos la misma frontera, pero la mía es la madre de todas ellas. Peregrino del mundo, recorro las ciudades para dar a conocer el Evangelio. Que yo era incrédulo, pero ahora tengo el corazón encendido de pasión. Señora, por favor, escúcheme. Usted que es ama de casa y que se siente sola, incluso rodeada de niños. Señorita, por favor, usted que camina con la cabeza en alto y no voltea a verme porque cree que halagaré su cuerpo delicioso. Señor repartidor de Coca-Cola, señor gendarme, señora profesora, señorita prostituta, vengo a este lugar para proclamar la verdad, y esa verdad es indivisible, alimenta a los que tienen hambre, da esperanza a los que les falta fe. Caminito del narcotráfico, tú que pasas por mi frontera, dime una cosa, ¿cómo le haces para seguir cruzando?
Primero que me encontré, que la gente es muy extraña. Tienen un cerco muy grande para que nadie se salga o para que nadie entre. Yo no lo puedo creer. Yo sé que es pura mentira que mi país se destaca. Yo sí lo miro que quiere de mi vaca. Mi pueblo es como una tienda que la llaman abarrote, porque de ahí muchos viven y roban sin que se note.
De Leonora Carrington, su relato breve, La Orden Real. Había recibido la orden real de visitar a los soberanos de mi país. La invitación estaba escrita con letras doradas en relieve, enmarcadas con una orla. Tenía también rosas y golondrinas. Fui a buscar mi automóvil, pero mi chofer, que no tiene el menor sentido práctico, acababa de enterrarlo. «Lo he hecho para que salgan setas», me dijo. «No hay nada que les vaya mejor». «El coñac», dije yo. «Eres un perfecto idiota, has estropeado mi automóvil». Así que, como había quedado totalmente inservible, me vi obligada a alquilar un caballo y un carro. Al llegar a palacio, un criado impasible, vestido de oro y rojo, me dijo: «La reina se volvió loca ayer. Está en su bañera». «¡Qué desgracia!», exclamé. «¿Cómo ocurrió?». «Por el calor». «¿Puedo verla de todos modos?». No me hacía gracia que mi largo viaje fuera en balde. «Sí», contestó el criado, «puede verla de todos modos». Recorrimos pasillos decorados con una imitación de mármol admirablemente ejecutada. Cruzamos estancias con bajorrelieves griegos y techos médicis y frutas de cera por todas partes. La reina estaba en su baño cuando entré. Observé que se bañaba en leche de cabra. «Pasa», dijo. «Como ves, utilizo solo esponjas vivas. Es más sano». Las esponjas nadaban en la leche por toda la bañera y le costaba atraparlas. Una criada provista de unas tenazas de brazos largos la ayudaba de vez en cuando. «No tardaré en dar por terminado mi baño», dijo la reina. «Tengo que hacerte una proposición. Quiero que presidas el gobierno en mi lugar, hoy. Estoy demasiado cansada. Todos son idiotas, así que no te será difícil». «De acuerdo», dije. La Cámara de Gobierno se encontraba al otro extremo del palacio. Los ministros estaban sentados junto a una mesa larga y muy brillante. Como representante de la reina, me senté en la cabecera. El primer ministro se levantó y golpeó la mesa con un mazo. La mesa se partió en dos. Entraron unos criados con otra mesa. El primer ministro cambió su mazo por otro de goma. Golpeó la mesa otra vez y comenzó a hablar. «Señora representante de la reina, señores ministros, amigos todos. Ayer perdió el juicio nuestra bien amada soberana, de modo que necesitamos otra. Pero antes, tenemos que asesinar a la vieja reina». Los ministros murmuraron entre sí unos momentos. A continuación, se levantó el de más edad y habló a los reunidos. «Dada la situación, debemos trazar inmediatamente un plan. No solo debemos trazar un plan, sino llegar a una decisión. Hay que elegir quién va a asesinarla». Todas las manos se levantaron al punto. Yo no sabía exactamente qué hacer como representante de su majestad. Perplejo, el primer ministro paseó la mirada entre los reunidos. «No podemos asesinarla a todos», dijo, «pero tengo una idea buenísima. Jugaremos un torneo de damas y el que gane tendrá derecho a matar a la reina». Se volvió hacia mí y prosiguió: «¿Juega usted, señorita?». Yo estaba llena de confusión, no tenía el menor deseo de asesinar a la reina y me daba cuenta de las graves consecuencias que tal acción podría acarrear. Por otro lado, yo jamás he tenido talento para jugar a las damas, no veía ningún peligro en participar, así que acepté. «Me da igual», dije. «Convenido entonces», dijo el primer ministro. «El que gane hará lo siguiente. Llevará a la reina a dar un paseo por el pabellón de fiera real. Al llegar a la jaula de los leones, la segunda a la izquierda, la echa dentro de un empujón. Yo recomendaré al guarda que no dé de comer a los leones hasta mañana por la mañana».
Ein träumender Mann.
La reina me llamó a su despacho. Estaba regando las flores bordadas en la alfombra. «Bueno, ¿ha ido todo bien?», preguntó. «Sí, muy bien», contesté turbada. «¿Quieres un poco de sopa?». «Sois demasiado amable», dije. «Es sucedáneo de caldo de ternera, lo hago yo misma», dijo la reina. «No tiene más que patatas». Mientras nos tomábamos el caldo, la orquesta tocaba música popular y clásica. A la reina le gusta con locura la música. Terminada la comida, la reina se retiró a descansar. Yo, por mi parte, acudí al torneo de damas que tenía lugar en la terraza. Me sentía nerviosa, pero he heredado el espíritu deportista de mi padre. Había dado mi palabra de participar y participaría. La inmensa terraza ofrecía un aspecto imponente. Delante del jardín oscurecido por el crepúsculo y los cipreses, los ministros se hallaban reunidos. Había una veintena de mesitas. Cada una tenía dos sillas de patas delgadas y frágiles. Al verme entrar, exclamó el primer ministro: «¡Ocupen sus sitios!». Y todo el mundo corrió a las mesas y empezó a jugar ferozmente. Jugamos toda la noche sin parar. El único ruido que interrumpía el juego era de vez en cuando el bramido furioso de algún ministro. Hacia el amanecer, un toque de trompeta puso bruscamente fin al juego. Una voz salida de no sé dónde gritó: «¡Ha ganado ella! Es la única participante que no ha hecho trampa». Me quedé como si hubiera echado raíces de horror. «¿Quién, yo?», dije. «Sí, tú», contestó la voz, y observé que era el ciprés más grande el que hablaba. «Voy a escaparme», pensé, y eché a correr en dirección a la alameda. Pero el ciprés arrancó sus raíces de la tierra, esparciendo barro en todas direcciones, y se puso a perseguirme. «Es mucho más grande que yo», reflexioné, y me detuve. El ciprés se detuvo también. Todas sus ramas palpitaban terriblemente. Seguramente hacía tiempo que no corría. «Acepto», dije. Y el ciprés regresó lentamente a su agujero. Encontré a la reina acostada en su gran lecho. «Os invito a un paseo por la casa de fieras», dije, bastante incómoda. «Pero es demasiado temprano», contestó ella. «Aún no son las 5, yo no me levanto nunca antes de las 10». «Hace un tiempo delicioso fuera», añadí. «Bueno, si insistes». Bajamos en silencio al jardín. El alba es la hora en la que nada respira, la hora del silencio. Todo está petrificado. Solo se mueve la luz. Me puse a cantar un poco para darme ánimos. El frío me llegaba a los huesos. La reina iba contándome que alimentaba a todos sus caballos con mermelada. «Eso impide que se maleen», dijo. «Debería dar mermelada a los leones también», pensé para mis adentros. Una larga avenida flanqueada a ambos lados de árboles frutales conducía a la casa de fieras. De vez en cuando, plop, caía pesadamente un fruto al suelo. «Los catarros nasales se curan con facilidad», dijo la reina, «si se tiene confianza. Yo utilizo trocitos de carne de vaca adobados con aceite de oliva. Me los meto por la nariz. A la mañana siguiente se me ha ido el catarro. O bien, tomados de la misma manera, tallarines con jugo de hígado, preferentemente de cordero. Es milagroso cómo quita eso toda la cargazón de cabeza». «Ya no cogerá más catarros nasales», pensé yo. «Pero Pero con la bronquitis es más complicado. A mi marido estuve en un tris de salvarle de su último ataque de bronquitis gracias a un chaleco de punto que le hice. Pero no lo conseguí. La casa de fieras estaba cada vez más cercana. Yo oía ya a los animales removiéndose de su sueño ligero y matinal. Me habría gustado dar media vuelta, pero tenía miedo del ciprés, de todo lo que podría hacer con sus ramas peludas y negras. Y cuanto más notaba yo el olor del león, más fuerte cantaba para darme valor. Bien, pues no sabemos cuál será el destino de esta pequeña reina loca, pero nos lo imaginamos. De todas maneras, antes de leeros el último relato de Leonora Carrington por hoy, os paso a leer, antes también del fragmento final de La Misa Fronteriza, una especie de fragmento, bueno, ya os digo que he quitado he leído solo de esta misa fronteriza los fragmentos relacionados con la frontera y he dejado fuera algunos que tenían relación con la música para leeroslo en concreto en un programa más especial centrado en eso, en el que habla de la música cowboy frente a la música mariachi. Pero no me resisto a incluir este trocito final, que no vendría a cuento con lo que se estaba leyendo, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que os hicierais esta parte de idea de este fragmento del mundo de Luis Humberto Crosswhite sobre la música, ya que es muy divertido, o bueno, bastante curioso su profesión de fe, su declaración de principios, así que os lo voy a leer antes del final. Vamos allá. Carta del apóstol San Luis Humberto a los michoacanos. De Michoacán, a pesar de estar a 2.000 kilómetros de Estados Unidos, se le considera estado fronterizo también, por la cantidad de migrantes que lo abandonan. De Luis Humberto, llamado por voluntad del Señor a ser apóstol de la música norteña. A los michoacanos, que consagrados por ser migrantes serán llamados también fronterizos. 1. Quizá deba explicarme para que mejor me entiendan. Para mí el rock and roll era la única neta del mundo. Yo era uno de esos rock and rolleros ortodoxos a la antigua usanza, rudos e implacables. Usaba pantalones de mezclilla raídos y deslavados, camisetas con la efigie de Jim Morrison o John Lennon. Tenía el cabello largo y me cepillaba los dientes con bicarbonato de sodio. Me deleitaban los Beatles, los Rolling Stones, Santana, los Who y todo aquel buen rock que, según yo, circulaba en el aire antes de la llegada de la música disco, que había mandado todo a la mierda. No lo hubiera admitido en aquel entonces, mi pasado pagano, pero ser un rock and rollero de línea dura tenía sus desventajas sociales. Si algún amigo me invitaba a una fiesta en su casa, se daba por hecho que yo llegaría con mis discos rigurosamente LPs y no permitiría que se tocara otra cosa. Comencé a perder amigos, incluso a los que yo consideraba mis aliados más cercanos. Ellos se volvían progresistas, escuchaban grupos nuevos, techno, hip hop, rock en español, y luego intentaban convencerme de nuevas bandas que, según ellos, seguían los caminos de Dylan y de Bowie. No hice caso de sus palabras, los llamaba traidores, les retiraba la palabra y me encerraba en mi casa abrazando mis LPs de Abbey Road y Let It Bleed. Me sentía cada vez más solo, convencido de tener razón. No me importaba ser el último rock and rollero del planeta. Si así fuera, ni modo. Nadie me doblegaría. Nadie. Tres. Hasta que sucedió. Cuatro. Y lo documento aquí, en este programa de radio, para ojos y oídos de todos, porque una vez fui ciego y ahora he encontrado el verdadero sendero. Una vez, sin saberlo, naufragaba, y ahora he descubierto tierra firme, mi hogar, mi cabaña, mi destino. Cinco. No hace mucho tiempo viajaba a través del desierto de Altar, en una motocicleta Vespa rumbo al poblado de Damasco, Sonora, donde debía realizar algunas diligencias. Hacía un calor insoportable, incluso en la noche, que yo resistía pensando en canciones de Led Zeppelin. 6. De pronto, de la nada, una luz intensa, luz que provenía del cielo, cayó encima de mí y me tumbó de la motocicleta. Oh, sí. 7. Hombre de poca fe, creí que se trataba de uno de los tantos ovnis que más de un ranchero sonorense había mencionado que se avistaba en esa parte del desierto. 8. Pero no, era mucho más que eso. 9. También era una voz. 10. Una voz que me decía, léase con voz de Dios en película de Cecil B. DeMille. Luis Humberto, Luis Humberto, ¿por qué me persigues? 11. Ah, chingao. 12. La voz era clara y a pesar de que aparentaba venir desde muy lejos, la escuchaba como un murmullo cercano, cercanito a mi oreja. 13. ¿Yo? Le dije. Yo no persigo a Naiden. Yo nomás voy para allá, rumbo a Damasco. 14. Guardé silencio y la voz también guardó silencio, como si estuviera pensando lo que le dije. 15. Hasta que me puse nervioso de tanto silencio y pues acá todavía nerviosón, se me ocurrió decir, ¿y a todo esto usted quién es? ¿Qué se trae por estos lares? ¿Para qué me anda tumbando de mi moto? 16. La voz no tardó en contestarme. 17. Léase de nuevo con voz divina. Yo soy el pastor que anda en busca de su oveja descarriada. Ahora, jubiloso por haberla encontrado. Soy José Alfredo Jiménez.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos esta noche.
18. Ah, chingao.
Esta noche te vas de veras. Qué difícil.
19. Si existía un solo mexicano que no sabía quién era ese tal José Alfredo, era yo. A mí que me preguntaran los nombres y los signos zodiacales de los Beatles. Era tanto un gilipollas en aquella época que ni siquiera sabía quién era el señor.
Con extraños y a llorar por los mismos dolores.
No sabía de sus canciones, de su pasión y de su muerte. Sacrificio para salvar a los pecadores, aquellos que se habían alejado de la verdadera música, como yo, como tantos otros. Veinte. Porque él bien me lo dijo aquella noche rumbo a Damasco.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, ya soy tu dueño.
Eso es. Solo la música fronteriza es la palabra. Solo en sus corridos, en sus boleros, en sus cumbias polcarchotis y en los ritmos del acordeón y bajo sexto se puede encontrar el auténtico significado de la vida.
Que te besen otros labios.
21. Pero yo quién soy, señor. Un humilde rock and rollero. Seguramente hay otros en el mundo más capacitados para difundir su música.
Que te comprenda.
22. Me resistí, pues estaba cabrón cambiar así de la noche a la mañana. Yo que sabía de esas ondas. Para mí era música bien naca, como los vallenatos. Como los vallenatos y la salsa y el merengue y todo aquello que no tuviera un requinto eléctrico y una batería.
Entonces yo daré.
No me daba cuenta de que yo era el candidato. 23, perdón. No me daba cuenta de que yo era el candidato ideal. A un rock and rollero ultra como yo. Pregonaba. Si un rock and rollero ultra como yo pregonaba la música de los Tigres del Norte y los Relámpagos del Norte y los Bravos del Norte, más de uno sabría que esa era la verdadera verdad y se convertiría a la causa sin pensárselo dos veces.
Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la...
24, claro.
Entonces yo...
25, no dudes, me dijo el señor. Yo mismo en una época me desvié del camino creyendo que el sonido de mariachi era mejor que el norteño. Pensé en un tiempo que los mariachis eran mejores que los cowboy. Ahora quiero que recorras el... 26. Ahora quiero que recorras el mundo. Quiero que pregones en nombre mío. 27. Órale, pues. Llegué a Damasco en la mañana y me compré lo necesario. Botas de punta y un sombrero vaquero. Pantalones de mezclilla nuevos. Cinturón grueso con hebilla plateada. Un Discman y hartos CDs de grupos como los Huracanes del Norte, los Tiranos del Norte. Los Relámpagos del Norte. 28. Mis amigos se sorprendieron al principio, pero me aceptaron al darse cuenta de que era mucho más tolerante y buena persona con ellos. 29. Mi labor evangelizadora ha sido tranquila. Cada domingo recorro las casas y hablo de mis creencias y de las palabras del Señor. 30. En el principio fue José Adolfo Jiménez. 31. Y alguna gente me escucha y exclama «Aleluya». Y otra gente, cada vez más poca, me dice, «Sorry, aquí puro Chente Fernández». Y otra ni siquiera abre la puerta cuando por la ventana observa mi ropa de cowboy y mi paquete de CDs bajo el brazo. Contento y 32, contento y en paz con el mundo, sigo mi largo camino. El desierto se extiende mucho más allá de Sonora. Mi destino es recorrerlo todo, llevando como arma solo la palabra y la música. 33, 33, amén.
A mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió.
Indios
Pues así es, termina Luis Humberto Crosswhite su misa fronteriza de la siguiente guisa. Hermanos en la fe, ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Solo resta invitarlos a cruzar la frontera. Cuando ustedes vean una, donde quiera que se encuentre, cuando estén frente a ella y sientan el poderoso llamado, no se aten a los mástiles, no cierren los ojos, no pasen de largo con gran indiferencia. Arrójense más bien, crucen, 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 que no quede una frontera en este mundo sin cruzar. Crúcenlas todas, que al fin para eso están ahí, para eso delimitan, para eso nos restringen, nos retan, nos agreden, para eso, para que crucemos la línea que forman, para desaparecerla en el momento que la traspasamos. Y si alguien les impide el paso, ustedes crucen. Y si les dicen que no, ustedes crucen. Y si les dicen que nada tienen que hacer ahí, ustedes crucen esa frontera. El mundo es de todos. Y todos estamos invitados a la fiesta. Pueden ir en paz. Esta misa ha terminado. Pues sí, en efecto, amigas y amigos, la misa de este lado de la tumba ha terminado. Barcelona Batega, este tema del ataque de la basura radioactiva en el final de nuestro programa. En estos días en que tantas fronteras de dentro y de fuera se están cruzando por tanta gente, nos felicitamos por ello. Fronteras de prejuicios, de ideas preconcebidas y de multitud de lastres que cada día se van saltando más. Amigas y amigos, esto ha sido todo. La semana que viene, algún relato más de Leonora Carrington. Quizás os expliquemos un poco mejor quién era este personaje del que hemos leído la misa fronteriza, Luis Humberto White, Crosswhite y muchas otras cosas más. Así que esto ha sido todo. Para despedirnos os doy los correos de este programa por si nos queréis comunicar alguna cosa.
Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo.
Podéis escribirnos a los correos juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es. Podéis escuchar las grabaciones de los programas en aesteladodelatumba.contrabanda.org. Seguirnos en el blog juannicho.wordpress.com. Y seguir las emisiones de contrabanda.org o radiopica.net, donde se emite una versión abreviada de este programa. Como dice José Alfredo Jiménez en este tema, ojalá que te vaya bonito y que os vaya muy bien a todas y a todos. Saludos a Julián, al que me encontré el otro día, y también a todos y a todas los que escucháis este programa y a los que me encantaría leer vuestros mensajes. Ya lo sabéis, juanitonicho@yahoo.es. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao. Os dejo en la sintonía de Contrabanda FM.
Si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito.